¿Cuál es tu nombre completo?
César Armando Librado Legorreta.
¿Cómo te dicen?
Coqueto.
¿Sabes por qué estás detenido?
Sí, por violación y asesinato.
¿De cuántas personas?
Violé a 8 mujeres, de las cuales maté a 7 mujeres por miedo a que me denunciaran.
Crime Fiction.
¿Es usted capaz de guardar un secreto? Ese infierno del más allá no existe. El odio, la crueldad, eso es el infierno. A veces el infierno somos nosotros mismos, señalaban en la película La lengua de las mariposas. Y aparentemente, esta es la realidad que se vive en cada rincón de nuestro desangrado país. Una noticia no alcanza para horrorizarnos en su totalidad cuando siempre hay una nueva
que la sustituye.
Gota a gota, perdiendo la capacidad de asombro y haciendo del drama individual la pérdida del dolor colectivo.
¿Cuándo fue la primera vez que violaste a alguien?
El 21 de junio del 2010. Ella se me sube en Valle Dorado, 5 de la mañana.
¿El camión iba solo?
Sí. La levanto, sí. Y me paga el auditorio con 1 a 100. Para esto yo me paro en la clínica 58 del Seguro Social sobre el periférico. Y le digo, permíteme tantito, déjame checar mi gas. Y veo que la aguja otra vez está mal. Me regreso y me subo al micro y le digo, toma otro, porque mi carro sigue fallando. Me dice que sí, que está bien, pero que la deje más adelante porque ahí está muy oscuro. Me arranco de ahí mismo, sí, y ya no la bajo. Pasando el Hotel Parque Satélite, me meto en una calle a las orillas ya de San Lucas. Apago el microbús, me le acerco a ella y le digo, ya valió madre, hija de tu pinche madre, no te pongas al pedo. A lo que ella me contesta, ¿por qué? Porque te voy a violar. Forcejeamos en el trayecto del pasillo del microbús y en un asiento se tropieza con una pata de un asiento, a lo que hace que caiga ella en otro asiento y yo caigo encima de ella. En ese momento la empiezo a estrangular del cuello con mis manos. Se desmaya, la agarro y la bajo al pasillo, le quito los pantalones y su ropa interior y la empiezo a violar. Cuando ella reacciona y me quiere como rasguñar o manotear la cara o darme, no sé, evito el golpe y me le vuelvo a encimar y la empiezo a estrangular otra vez. Se vuelve a desmayar, yo pensando que la había matado, y me voy a Rincón Verde, pero por la avenida López Portillo. Llego a Rincón Verde y me meto a una calle oscura y antes de bajarla la vuelvo a violar analmente. Después de terminar de violarla le pongo solamente su pantalón, la bajo del micro y la dejo en un montón de tierra.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos grabando nuevamente
en este episodio súper interesante de Crime Fiction. Y pues ya saben, está el tema realmente pues bastante llamativo.
Hola Cristian, hola a todas las personas que nos escuchan. Bueno, pues yo soy Yus Aguirre. Y sí, como dicen, hoy vamos a tener un tema bien, bien interesante para aquellas personas que gustan de la investigación criminal, de casos pues también mediáticos e importantes que han ocurrido en el país. Digo, para no darle más vueltas, hoy vamos a tener, o vamos a estar charlando respecto al caso de César Armando Librado Legorreta, que es mejor conocido como El Coqueto, que se hizo, famoso. Es bien curioso decir se hizo famoso, pero bueno, se hizo famoso por ahí del 2012 en México, y digo curiosamente famoso porque pues su fama radicaba en convertirse en un asesino serial, ¿no?
Híjole, pues sí suena bastante feo, ¿no? Pero pues sí fue bastante mediático. E incluso pues fue el terror en la zona durante varios meses, porque pues a pesar de las denuncias y a pesar de los feminicidios, pues parece que las autoridades no hicieron pues tanto su chamba para poderlo detener, hasta que por una casualidad, aparentemente, y hay muchísimas versiones, o al menos hay varias versiones sobre este sujeto, pues es detenido. Y sobre todo, pues sí, los medios de comunicación, ya sabes lo que hacían, ¿no? Difundían pues información que generaba pánico en la sociedad, particularmente en las mujeres de esta zona, área metropolitana del Estado de México, la Ciudad de México.
Y bueno, no era para menos, ¿no? Hacerse famoso como un asesino serial, en realidad el término que emplearíamos ahora, de acuerdo a la legislación y a los movimientos sociales que hemos estado viviendo también, pues estamos hablando de un feminicida serial, ¿no? No sé, me gustaría como empezar dejando un poquito claro esta cuestión del asesino serial o del feminicida serial, considerando que es un sujeto que va a cometer más de 3 asesinatos con un periodo de tiempo que se le ha denominado enfriamiento, ¿no? Entre una víctima y la otra. Pero en este caso particular de César Armando, que tenía como víctimas específicas a mujeres, que además no solo fueron asesinadas, sino que comenzó con un asunto de violación.
¿En qué lugar las violabas?
En el microbús.
¿Siempre fue en el microbús?
Siempre, pero en diferentes lugares, diferentes sitios.
¿Y en qué horarios?
En la noche.
¿Siempre fue en la noche?
Siempre.
Haciendo un poquito de recuerdo en cuanto a los crímenes que este sujeto llegó a cometer, como bien decías, en el área metropolitana en Ciudad de México y en el Estado de México. Decir que, bueno, hay información que se contrapone un poco en diversas fuentes de información, como reportajes, incluso sobre las mismas declaraciones que hace él al momento de su detención, que tal vez no permitan establecer de una forma tan clara esta cronología que es importante de hacer. Pero más allá de por el tema de las fechas, digo, si eso no es, porque como repito, hay esta contradicción, se sabe que él empieza a cometer sus crímenes en el año 2010. Él dice que el 21 de junio del 2010 es cuando comete su primer delito, en el cual él agrede sexualmente a una mujer. Mencionemos que él era conductor de una ruta de autobús, ¿no? De la ruta 2, en la cual decía hace ratito me parecía curioso que él tenía como esta estampita en la ruta que decía Coqueto, ¿no? Entonces, bueno, eso de ponerlo ahí, decíamos que representaría ser un coqueto en un país como México, ¿no? Entonces, bueno, en este primer ataque que él tiene a una mujer, parece que empieza a mostrar de alguna manera el modus operandi que lo iba a caracterizar por los siguientes delitos, ¿no? Él confiesa haber violado a 8 mujeres y haber asesinado a 7 por temor a que lo denunciaran, ¿no?
En cuanto a, la, a los hechos, que decíamos que había como una confusión o ciertas disparidades entre lo que se decía en un lugar y en otro y lo que él mismo reporta, él menciona que el 21 de junio del 2010 es cuando comete este primer hecho de violación en el que él considera que había asesinado a la víctima, pero bueno, esta víctima sobrevive y que de hecho tuvo mucho que ver para su detención final y su sentencia, ¿no? Él dice que ese día él estaba en, bueno, en la ruta normal y esta chica se queda sola en el autobús, en la oscuridad, y él aprovecha este momento para atacarla. Acá es importante como destacar el tipo de víctimas o cómo es que él tenía la selección de su víctima, ¿no? En este caso que era una víctima de oportunidad en la que pues se le presenta, es decir, en los casos de víctimas por oportunidad, en realidad las personas son accesorias al hecho, o sea, no es como una víctima que está seleccionada por algo, pero ya hablaremos de eso también. Y en este caso, él dice que se acerca a ella y le dice, ya valió madre, ¿no? Entonces, la chica, bueno, pues claro, se asusta, dice, ¿por qué? Y él, de una forma, parece muy clara incluso, le dice, porque te voy a violar. Después del forcejeo, él, bueno, la viola, la estrangula y la deja tirada en un conjunto, en un bulto de tierra, y bueno, ella sobrevive. Posteriormente, él reporta que el 26 de noviembre del 2011 ataca a una niña que solo tenía 16 años de edad y que a ella es cuando también saca esta frase que dice la chineo, ¿no? ¿A qué se refería cuando decía la chineo? Que es como una especie de llave china en la que detiene a la víctima por el cuello con un brazo y hace una especie de palanca con el otro, ¿no? Para presionar y de esa forma estrangularla. Y posteriormente, solo un mes después, el 25 de diciembre, tiene a su tercera víctima, de acuerdo al dicho de él, que es una mujer de 23 años, que también lo reporta de la misma manera, ella estando sola en el microbús, se acerca a ella, la amenaza, la viola, y después la asesina también mediante el estrangulamiento. Acá nuevamente él reporta esto, ¿no? O sea, la denuncié porque tenía miedo, digo, perdón, la asesiné porque tenía miedo de que me denunciara.
Sí. ¿No?
¿Qué pensaste después de que la dejaste ahí abandonada?
Pues que dije que me tenía que ir de ahí porque yo pensando que la había matado, dije mejor me voy antes de que me agarren o... Pues eran así, o sea, oportunamente veía la oportunidad y lo hacía. Las convencía de que las llevaba o se quedaban solas.
Entonces, aquí es como nuevamente esta explicación, ¿no? De por qué lo hice.
Sí, y aparte yo creo que es una explicación de justificación. Me parece que él, el objetivo en realidad, si era vertir una venganza en contra de la figura femenina, por cuestiones que ahorita hablaremos de su pasado, pero que está reportando una justificación como si la violación fuera menos que el homicidio. Uh-huh. Pero en realidad va bajo este mismo, digamos, creo que sentido, no hay un contrasentido entre la violación y el feminicidio, claro. Van en el mismo sendero, solamente que el último escalafón es el feminicidio.
Exacto.
Pero en ese sentido también esta racionalización de tener que matarla, en realidad está queriendo hacer ver que no es tan malo como parecía, como en el acto realmente representa, ¿no? Entonces también puedo observar que este sujeto ve en las mujeres una figura más objetal, es decir, una representación simbólica de un objeto que en algún momento lo usa y lo tira, y es, en ese sentido también se entiende el propio feminicidio y la tipificación del feminicidio, dejar, por ejemplo, el cuerpo expuesto en la vía pública, ¿no? Por dar un elemento del tipo penal. Y en ese sentido, él hace lo mismo, o más bien, viola, hace este dominio, este uso de la fuerza, este uso de poder en contra de la mujer que muy probablemente lo rechaza, e incluso en la queda dormida que supuestamente estaba tomada,
o como otra que venía un poco alcohólica o tomada y se quedó dormida y aprovecha la situación para llevármela, o sea.
La empieza a tocar en el sentido que él pensó que ella se iba a despertar y le iba a decir, ah, sí, ven hacia mí. No, pues obviamente reaccionó de una manera, pues creo que muy, muy natural, muy instintiva, ¿no? O sea, que suéltame. Y en ese sentido la ataca y la somete. Entonces parecía que hay un patrón de sometimiento ante el rechazo. Y el rechazo, pues precisamente tiene una historia y creo que tú la conoces.
Sí, bueno, primero en este punto de, efectivamente, el tema de racionalizar el homicidio, porque de esta forma pues no me van a denunciar, no es que yo quisiera, ¿no?
No me quedo de otra.
Ajá, pero básicamente el motivo en el que radican estos hechos es bien importante establecer que a pesar de que empieza con una violación que implica un contacto sexual, el motivo de la violación generalmente o no suele ser una satisfacción sexual, sino una representación del dominio y el poder. En este caso, a quién quiere dominar y contra quién quiere expresar este poder, ¿no? Es justamente contra aquellas mujeres que él siente que lo han rechazado de alguna manera. Entonces, si nos vamos a una parte que a veces suena como muy clara y muy repetitiva, no podemos dejar de lado desde el aspecto psicológico el ver, bueno, qué onda con su infancia, cómo fue que transcurrió su vida y el contexto en el que se desarrolló, ¿no? Ya hablabas de estos espacios en Estado de México y la importancia que tenían en cuanto a los índices de feminicidio y la alerta de género, ¿no? Entonces, en este sentido, él dice que cuando iba en la secundaria, él estaba enamorado de una compañerita. Entonces, pues claro, como un buen adolescente, le hace una notita en la cual le declara su amor, se la entrega y la chica, pues no estaba interesada en él. Entonces, en vez de darle una respuesta a él, ella opta por leer el recadito en frente de todo el salón, burlarse de él, hacer que los compañeros también se burlen de él y humillarlo en público y de una manera muy personal, ¿no? Entonces, él crece con estas ideas. Seguramente después de eso vivió muchos rechazos, como lo hacemos todos los seres humanos en cuestiones amorosas.
Damos y recibimos rechazos,
¿no? De la misma forma. Y nada más que, bueno, algunos lo gestionamos de mejor manera. Él en algún momento, en una de sus declaraciones, dice: cuando llego a matar a alguien, me acuerdo de eso que pasó y en las mujeres que se burlan de mí y debo de utilizarlas. Entonces, nuevamente, ¿no? Es como decías, esta posición de la mujer como un objeto en el que sirve para algo y sirve para qué, lo habías mencionado, como una reivindicación.
Sí, una reivindicación de su masculinidad.
Exacto.
Porque él, ante ese rechazo y la exposición de su masculinidad frente a otros masculinos que probablemente le hicieron burla, claro, en ese sentido, pues hubo una cuestión de una parte herida, ¿no? Ajá. De un yo herido. Ajá. Y creo que es bien evidente cómo intenta reivindicar a través del uso de la fuerza, a través del sometimiento, a través de la violación y el feminicidio, pues la reivindicación de esa humillación, que para él representa una humillación pues bastante poderosa, ¿no? Que lo cruza profundamente y tiene que realizar estos actos para que él sepa que dentro de esta reivindicación él es un hombre.
Exacto.
Y que ninguna mujer le hará eso.
Exacto. Y se habla precisamente como de una masculinidad trastocada, ¿no?
Sí.
O sea, se toca precisamente y se rompe aquello que hemos aprendido, que el hombre ha aprendido, de lo que significa ser un hombre o ser un verdadero hombre, ¿no? Entonces, claro, un verdadero hombre, y esto no me ve, pero lo pongo entre comillas, representa el tener cuantos contactos sexuales se pueda, el no ser rechazado y mucho menos por una mujer, ¿no? Entonces, parece que de alguna manera se instaura esta idea de que debo ejercer el poder porque si no voy a seguir siendo rechazado, ¿no? En este caso de la mujer que pues se queda dormida y entonces a él le parece fácil o mucho más fácil tener un acceso a ella, justo me llama la atención como lo analizas, ¿no? Como el, claro, él pensó que yo se iba a despertar y iba a decir, ¡ay!
¡Gracias!
¡Qué, oye, qué a gusto que me despierte y me esté manoseando! Sí, claro. ¿No? O sea, es lo que toda mujer desea. No, o sea, por supuesto que no. Entonces, en la lógica o en el ideal de este sujeto, de alguna manera, sí, ¿no? Entonces, algo que siempre destaco cuando hablamos del tema de feminicidio es como tengamos un montón de cuidado en cómo nos expresamos del feminicida y de las víctimas, ¿no? En este caso, así como de ponerlo como monstruo, como inmediatamente se empezó a decir, este es un misógino, porque si mata mujeres seguro las odia. Me parece que hay un análisis mucho más profundo. Sí, a ver, hay un odio a las mujeres, sí, y hay un odio a las mujeres que ya se ha vuelto desafortunadamente algo cultural, ¿no? Y esta forma de demostrar el poder y de exponerlas, como te decías, de la vía pública. La cuarta víctima, ya en enero del 2012, que precisamente es ella la que encuentra dormida, cuando él todavía le dice, cálmate, o sea, cuando ella empieza a reaccionar y se da cuenta que le están tocando, le dice, cálmate, estúpido. O sea, no solamente es este rechazo del no quiero estar contigo, sino que además hay una ofensa, ¿no? Como de, o sea, estúpido conmigo, no, nuevamente, ¿no? Instaurar este punto. Y a ella es, me parece, una de las víctimas que golpeó más y que de hecho su cuerpo fue encontrado abandonado en una calle y no fue capaz de ser reconocida. Creo que también mencionar eso de las víctimas toca profundamente, ¿no? a una sociedad como la mexicana, al menos, o la latinoamericana, que decíamos, porque pues son mujeres que qué pasó con ellas, ¿no? Ahora, si nos vamos a otra parte de su historia, que tiene que ver, claro, figura fundamental en el desarrollo psíquico de cualquier ser humano, que es la madre, hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, porque cuando él también está en una de sus declaraciones y le preguntan por su mamá, él no quiere hablar de ella, y él dice, yo no tengo mamá, yo no tengo familia, no quiero hablar de eso. ¿No? Él reporta que la mamá pues lo abandonó desde muy pequeño y dice que salió de su casa a los 15 años y dice, mi madre nunca me ayudó, nunca vio por mí, toda la vida me maltrató, empecé a vagar, a sobrevivir como pude. Entonces, claro, desde un análisis a lo mejor muy básico, ¿no? Sería como A más B igual a C, ¿no? Como la mamá lo rechaza, lo abandona, no le provee de los cuidados necesarios, ni físicos, ni psíquicos, ¿no? O sea, no tiene un desarrollo integral desde un chavito en la infancia. En la adolescencia comienza una vida a sobrevivir como puede. Y en la adolescencia ocurre este rechazo.
La ley de la jungla.
Que para él, evidentemente, claro, significó un rechazo masivo, mucho más fuerte de lo que para otro tipo de adolescentes, que es como le llamamos como el cóctel perfecto. La sumatoria perfecta para la separación,
¿no? Pero hay algo que también hay que ver. Independientemente del contexto y todos los elementos que alimenten el contexto mismo, ¿cuántas personas, cuántos hombres nos han encontrado en situaciones similares y no llegan precisamente a la comisión de estas conductas? Esta es precisamente la disyuntiva entre conocer las causas o motivaciones auténticas de por qué un sujeto actúa como actúa y hace ese tipo de cuestiones y sujetos que no lo hacen. Y ahí es el elemento diferencial, porque si yo te puedo dar el caso de muchas personas que han sido rechazadas, muchas personas que han sido abandonadas y no terminan realizando este tipo de actos.
Bien comentas en el caso de la quinta víctima.
Me parece que hubo una descarga, ¿sí? de ira a través de una frustración anterior respecto a un objeto que le generó displacer y el hecho de someterla y hacer todo este acting out, me parece que es un acting out, es decir, descargarse totalmente sobre esta figura aversiva para él, pues es una forma de reivindicar una causa y también de disminuir la ansiedad, creo que lo reina, ¿eh? lo en su totalidad el sujeto se me hace que está lleno de una cuestión psíquica bastante intensa, pero también de una ansiedad que no lo deja dormir. Y yo me imagino que la rumiación respecto a estos actos los ha de revivir hasta diario, me imagino, ¿no? A estar ahí presente la idealización, el recuerdo, la satisfacción en muchos actos que él cometió, porque al parecer no está muy arrepentido de estas cuestiones.
Parece que un tema de arrepentimiento no hay. Digo, claro, hay, habría que, siempre lo digo, ¿no? O sea, nada como tener al sujeto enfrente y realmente hablarlo desde su perspectiva y tener una charla y demás, estaría buenísimo. Pero en este caso justo, porque si analizamos la forma en la que operaba el modus operandi, en todas sí, o sea, ocupaba el estrangulamiento, pero la fuerza que utilizaba, el tipo de fuerza que utilizaba era como una fuerza de control, o sea, únicamente para someter a las víctimas y, digamos, cumplir el cometido, ¿no? Pero en este caso, que al menos por lo que se sabe, el rechazo fue mayor, el tipo de violencia que utiliza o el tipo de fuerza que utiliza es más brutal que en otros casos. Entonces, pareciera que aquí un poco el modus operandi se saliera de la línea, ¿no? Que es a la mitad precisamente de los hechos, se sale un poquito de esta práctica y ocupa más ira, o la fuerza que utiliza es más brutal, no solamente una sola fuerza por control.
Sí. Rechazo y ofensa.
Exacto, o sea, pareciera que aquí sí tocaron mucho más lo que decía, esta masculinidad que fue trastocada en este momento, y entonces, claro que el tipo de dominio no va a ser
el mismo,
o así de sencillo, ¿no? Pero en el análisis, incluso las víctimas, pareciera que sí, o sea, si nos ponemos a revisar a cada una de las víctimas, claro, todas eran mujeres, ¿no? Pero sí se habla de que, bueno, tenían entre ciertas edades, con excepción de esta, de la segunda que decía, la de los 16 años, que era mucho más joven, adolescente prácticamente, y las demás que estaban más o menos entre los 20 y tantos, 30. Mujeres delgadas, o sea, como que de alguna manera sí cumplían
un estereotipo,
con,
¿no?,
cierto estereotipo. Podríamos incluso pensarlo como de mujeres bellas o mujeres sexualmente atractivas, ¿no? En las que él, o con las que él de alguna manera pudiera haber sentido una especie de atracción, ¿no? Y es como ponerle play a ese evento que vamos a llamarle como un evento traumático de la adolescencia, en la que se lo reproduce constantemente.
Vamos a imaginar algo. A ver, te voy a hacer una pregunta. Ahorita pensando esto que tú estás comentando, ¿qué hubiese pasado si una de sus víctimas hubiera accedido sin una respuesta violenta de rechazo? Digo, no lo sabemos, pero creo que lo podemos imaginar.
Sí, no sé, tal vez el tema de violencia no hubiera sido tan fuerte.
O no hubiese sido.
Tal vez no hubiese sido. Tal vez ahí, no sé, o sea, nos podemos hacer 40.000 historias, sí, ¿no? Tal vez eso hubiera sido la última víctima y...
No había caído,
quién sabe, ¿no?
Sí, porque lo digo por algo, lo pregunto por algo. En esta parte pareciera que buscaba, sí, reivindicarse, pero en esta reivindicación también buscaba una respuesta contraria a la aversión y al rechazo que recibió.
Y ahí entra la racionalización, nuevamente. Claro, como sé, de alguna forma, no me quiero meter en esos términos porque no soy experta, pero, o sea, como de forma inconsciente voy a acercarme a alguien que sé que me va a rechazar, y entonces voy a tener la justificación para atacarla.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, digo, insisto, no soy experta en esto, pero me parece como una explicación a lo mejor un poco más armada.
Claro. No, y a lo mejor es algo divagante, pero también es hipotetizar. Y cuando tú hipotetizas sobre una posible resolución del sujeto, probablemente también explica mucho las motivaciones del mismo. Ajá. O sea, y es una parte de hipotetizar. Fíjate que en el Estado de México, como bien te comentaba, pues en el contexto del 2009 al 2015, y él operó básicamente en las primeras fechas de esto que te comento, pues hubo una serie de desapariciones en todos los municipios de esa zona metropolitana. Claro, no todos les pueden adjudicar a un mismo sujeto, ¿por qué? Porque hay circunstancias totalmente distintas, ¿no? Pero sí, al parecer, ahí se da una serie de cuestiones donde hay sujetos que básicamente tienen la intención de privar de la vida a las mujeres. Ajá. O sea, de verdad no es no es un tema menor, ni tampoco es un invento. Lo podemos ver en la serie de desapariciones. Jóvenes entre 14 a 25 años, y que en esos lugares pues, hay cosas muy complicadas, ¿no? Creo que la parte de la infraestructura, la parte medioambiental está un poco complicada. Hay oscuridad, hay parajes desconocidos. Las mujeres se levantan muy temprano para ir a trabajar, pero ellos regresan muy noche. No hay alumbrado público, no hay presencia policial. Hay una serie de sujetos que se dedican a distintos delitos. Es decir, una zona de riesgo. Y es una zona que también facilita la comisión de este tipo de conductas, ¿no? Y esto, te digo, no es una parte casual, ¿no? Sino más bien circunstancial de lo que ocurre en este contexto del Estado de México. O sea, me parece que este caso es, creo que, bastante descriptivo. Hablemos un poquito del modus operandi. ¿Tú cómo ves lo que él realizaba y cómo lo realizaba?
Pues bueno, ya lo hemos mencionado un poco, ¿no? Nada más antes de eso, creo que eso que dices ahorita de que no es realmente circunstancial, sino que parece que todo se está poniendo en el contexto y en la infraestructura, creo que nada más como comentario al margen es, claro, pero es que si no tuviéramos una cultura de la forma en la que tenemos, que violenta a las mujeres, pues no importaría que estuvieran para sí, claro, oscuros, ¿no? En este caso, pues creo que justo partiendo de esto, volvemos a lo que veníamos diciendo en cuanto al modus, de una selección de víctima, decíamos, por oportunidad, ¿no? O sea, en el que las características pues importan, sí tienen componentes simbólicos, ¿no? Ya decíamos, mujeres jóvenes que de acuerdo al propio dicho de él, le recordaban aquel rechazo adolescente, y que tienen una representación simbólica, pero quedaba lo mismo si era ella, ella o ella, ¿no? O sea, y otra vez de oportunidad porque se le está presentando el momento en el que se quedan solas y los tiempos, otra vez, la infraestructura, la oscuridad, ¿no? Acá, en algún momento de su declaración, él dice que siempre fue en la noche.
Ajá.
Pero la primera víctima es más o menos a las 5 o 6 de la mañana que él corta el cuerpo.
Sí, ahí hay una contradicción. Exacto. Por parte de la... No sé si se le forzó en la entrevista a hablar, pero sí claramente se entiende en la entrevista que él dice que ha cometido este tipo de delitos cuando ya está oscureciendo, cuando ya es noche. Pero por otra parte, la primera víctima describe que a las 5 de la mañana cometió el primer feminicidio, lo cual también deja dudas y algunas contradicciones, ¿no? A mí, bueno, no le doy yo crédito a las autoridades el 100%, también hay cosas que creo que hemos visto que dan un poquito de incertidumbre sobre la propia declaración. Lo que sí es un hecho y lo que sí se atribuye es que este sujeto pues sí emprendió ese tipo de conductas con al menos 8 ocasiones. Uh-huh. Otra parte que me parece y me llama mucho la atención es sobre la familia, ¿no? También hay una versión sobre la familia, lo que hacía con estos trofeos o con estos objetos. Ajá. Que le quitaban las víctimas. Tú checaste también esta información, ¿no?
Sí, o sea, insisto, hay partes que no coinciden en diferentes fuentes. Bueno, él era un hombre casado, estaba casado con una mujer que se llama América, y dentro del mismo modus operandi él conservaba objetos de las víctimas, ¿no? Una vez que seleccionaba por oportunidad a la víctima, ejercía esta fuerza por control y las estrangulaba, ¿no? Posteriormente se deshacía de los cuerpos.
Ya para eso, pues ya, ¿no? Ya me quito de ese lugar y de la misma forma me pongo atrás de ella. ¿Sí? Me siento atrás de ella y le digo que pues se va a morir. Me dice, ¿por qué? Le digo, pues porque sí. Y la someto de la misma forma.
¿No te dijo que la perdonaras, Rodrigo?
No, nada. Nada, porque cuando yo le digo eso, lo empiezo a hacer.
Y una vez que ya las había asesinado, se quedaba con estos trofeos. Y a la ropa, por ejemplo, maquillaje, hablan de perfumes, que se los daba a la esposa, y que los celulares los empeñaba o los vendía.
¿Te lleva las cosas a tu casa? ¿Qué haces con ellas?
Me las llevo a mi casa y a mi esposa América, sí. Le doy el pantalón, los mayones, sí, los perfumes.
¿Qué hiciste con el celular?
Lo empeñé.
¿En dónde lo empeñaste?
En una casa de empeño de Izcalli del Valle.
¿Cuánto te dieron por el celular?
500 pesos.
De hecho, de esa forma fue que en alguna ocasión rastrearon su paradero porque él solamente cambió el chip, pero con la clave email podían pues, detectar el movimiento de la actividad del celular, de la víctima. Entonces, en unas fuentes dicen que la mujer descubrió una foto de una de sus víctimas en el celular y por eso dio parte a las autoridades, pero en otros dicen que la mujer no tenía información de nada de lo que él hacía. Entonces, bueno, ahí cabe como esta duda, ¿no? Lo que sí es que, bueno, cuando a él lo detienen por primera vez, y bueno, acá vamos a hablar y nos que contaros un poco sobre el tema de la fuga, ¿no? O sea, porque conoces un poco más el espacio de donde lo tuvieron detenido y él se fuga, y es en la fuga donde también aparece nuevamente la familia, ¿no? El papá y la hermana, que de alguna manera lo apoyan un poco para permanecer esos días que estuvo en cuanto a la fuga, ¿no? Entonces,
cuéntanos. Claro, o sea, sí, él fue, más bien, sí fue aprendido. Yo creo que fue una cosa circunstancial, y pues sobre todo que ya había muchos elementos para que ya se pudiera ver que estaba realizando ese tipo de actos. Pues aparentemente pues los policías ministeriales se quedan dormidos y hábilmente, algunos dicen que se descuelga de unas sábanas que puso o unas cortinas.
O un cable,
otros dicen que fue un cable y en ese sentido cae y se lastima. Bueno, cae, está bastante alto.
Hablaban que eran 8 metros.
Sí, pues sí está altito, ¿eh? Sí está altito y se arrastra y busca de qué manera alguien lo ayuda. Incluso una persona señala que le pidió, que sabe, lo habían atropellado aparentemente, y de esta manera pues emprende la fuga, ¿no? Y sobre todo pues también busca pues, las redes de apoyo más que pudieran pues, salvaguardar su integridad y lo que él había realizado. Entonces ahí él tiene una lesión. Y bueno, y posteriormente, a través de ahí sí ya de un trabajo de investigación ministerial, pues ubican dónde se encuentra ese sujeto y lo detienen. Uh-huh. Y lo presentan, e incluso si te das cuenta en los videos, pues ya hasta tiene otro aspecto, se había rapado, me parece, uh-huh. Y sobre todo no podía caminar. ¿Por qué? Porque tenía una lesión en alguna cervical, si no mal recuerdo. Entonces, se me hace muy extraño toda esta trama, sobre todo cómo se llega a fugar un sujeto pues, que tienen, no tenía orden de aprehensión como tal, era una orden de presentación, pero pues de todas maneras pues se fuga y otra vez, ¿no? O sea, pareciera que buscaba así la manera de sortear la acción penal, pero pues tuvo un castigo ahí.
Mira, casos que suceden en México. Sí, a ver, ahí lo detienen en febrero, el 23 de febrero, y se fuga el 27 de febrero. Dicen también por ahí que él se rompió el dedo para poder sacarse una de las esposas.
Ajá, también hay,
y poder, pues obviamente darse a la fuga, ¿no? De una manera viable. Y justo lo que decías, o sea, cuando él pide ayuda a esta persona en automóvil y dice que lo atropellaron, él lo quiere llevar al hospital o a un médico y entonces dice, no me lleves allá. Lo llevan a la casa del papá, el papá dice no, y se va a la casa de la hermana lo tiene ahí un rato, y es el 3 de marzo cuando el papá presuntamente da aviso a las autoridades y lo aprenden de nuevo, ¿no? Claro, ahí justamente es como podríamos denominar que se acaba esta carrera criminal que había tenido. Y algo que también llama la atención es que, bueno, después de todo esto, llega una sentencia, bueno, cuando lo llevan ahora sí al penal de Barrientos, le dan una sentencia de 240 años de prisión. Es algo bien curioso, en México no existe la cadena perpetua, ¿no?
Porque la prisión vitalicia es lo...
Ajá.
Pues...
Pero le dan una sentencia de 240 años, entre 8 víctimas, no sé, creo que también eso es como un poco un mensaje, no sé si político, no sé si social, no sé si preventivo, punitivo. O sea, ¿cómo ves tú esa parte de...?
No sé.
De la sentencia, de esa forma.
Mira, creo que las sentencias que son tan exorbitantes o que quieren hacer un tipo de... o tienen una intención política, en realidad incide en cierto sector, pero particularmente en sectores que no precisamente van a combatir este tipo de conductas delictivas. El hecho de que una persona le den una pena privativa de la libertad durante 60 años y tiene 40 o 30 años, me parece que en realidad pues, es prácticamente lo mismo. O sea, es un simbolismo que de tal gravedad, de los hechos cometidos, se le asigna una sentencia que no se equipara a otras personas y quiere ser ejemplar. Pero en realidad, en términos de lo humano y de lo real, pues no hay mucha diferencia entre una sentencia de 60 y 300 años. Nadie vive más de 120 años y eso si bien te va, ¿no? Ahora, en esas condiciones de hacinamiento, de precariedad, de abandono, pues, dudo mucho que de alguien dure tantísimo tiempo en una institución penitenciaria. Entonces, me parece que sí sirve para cierto sector, pero no es un elemento que va a buscar que las sentencias tan altas puedan permear y en quienes cometen ese tipo de delitos, y mucho menos personas que a lo mejor no tienen un nivel educativo, que conozcan la norma jurídica de manera estricta o exacta. Yo creo que no. No, me imagino que no creo que en la cabeza del coqueto o de Legorreta pasara el hecho de decir, ay, es que me van a sentenciar para 300 años, me van a detener y me van a meter a la cárcel, y a lo mejor sí pensaba eso en esta justificación, pero jamás en esta parte 300 y 500 o un, o sea, no creo.
Sí, justo, creo que no incide en un aspecto de prevención. Pero creo que sí representa algo simbólico,
sí,
a la persona sentenciada. Aunque parezca ridículo, claro, la expectativa de vida de una persona privada de la libertad no puede ascender, ¿no?, a tantos años. Y bueno, de cualquier persona, 240 es imposible. Pero creo que el elemento simbólico de la carga que te está poniendo, como está sentenciado a 240 años de prisión, indudablemente marca algo en la psique de la persona.
Sí, 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 sí.
Y creo que por ahí está este mensaje.
A lo mejor del individuo. El individuo sí, y en esta parte el efecto de la personalización, ¿verdad? La U, ¿no? La llamada U de la personalización, el punto más bajo. El punto más bajo de 300 años son 150 años, no va a llegar ni ahí.
Exactamente.
O sea, es decir, no vas a ver la luz del sol, por llamarlo de alguna manera. Pues justo. Bien, ¿cuáles serían las conclusiones o lo que tú agregarías así como que veas sobre este caso?
Pues bueno, creo que sí es un caso bien interesante. Una, porque en México pocas veces se habla de agresores seriales, porque pocas veces se hace realmente un análisis de la vinculación de los casos, y esto nos da un parámetro para establecer, de verdad, se puede hacer vinculación de casos si hacemos una correcta investigación criminal, ¿no? Uno por ahí. Y otro, bueno, el tema de feminicidios y el tema de la ola enorme que tenemos de violencia contra las mujeres, que no es algo reciente, estamos en el 2023, estamos hablando de un caso que comenzó en 2010 y pareciera que un cambio positivo real no ha existido. Entonces creo que debemos abordar muchísimo el tema de violencia contra las mujeres y realmente incidir de alguna manera. Y claro que una sentencia de unos 40 años no está siendo la solución.
No, totalmente. Pues sí, también coincido en lo que comentas. La intención de hacer este tipo de podcast es para que conozcamos sí los casos, pero también para que comprendamos un poquito más sobre estos asuntos que impactan socialmente y sobre todo también generar algún tipo de conciencia. No hay que olvidar que si bien en el caso de los homicidas seriales son pocas las personas que quizá se vincularán a este tipo de conductas, pero sí no en el caso del feminicidio. En el caso del feminicidio, cualquier persona que se cuestione en sus privilegios de género puede verse inmiscuido en un asunto de feminicidio, o sea, cualquiera. O sea, que si alguien me preguntara si alguien puede ser feminicida, yo creo que cualquiera. Y más en sociedades donde nos han metido de manera, pues, desde el origen, desde nuestras primeras relaciones, de manera cultural, pues, estas diferencias bien marcadas entre hombres y mujeres. Entonces, en ese sentido, creo que hacemos este podcast, sí, para informar, sí, para conocer estos casos, pues, llamativos, pero también para generar conciencia en quienes nos escuchan.
Claro, y pues bueno, justo eso, cuestionar un poco nuestros privilegios, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, pues les agradecemos muchísimo el hecho de que nos hayan escuchado y hayan llegado hasta acá.
Sí, si llegaron hasta acá, pues muchas gracias. Seguiremos preparando nuevos casos, nuevas reflexiones y pues por acá nos estaremos escuchando.
Pues sí, nos estamos viendo próximamente. Y por favor, si les gusta este podcast, compártanlo. No nada más se lo queden ustedes, sino también ayúdennos a difundirlo. Porque es un proyecto que estamos haciendo, dedicamos tiempo en estudiar, en leer, en editar, en difundir. Y queremos también llegar a más personas y personas interesadas en estos casos, en estos temas. Hay algo interesante decir, que tenemos muchas audiencias de diferentes países, pero donde se concentra la mayor audiencia es Estados Unidos, Alemania, Colombia y México, bueno, México y me parece que Argentina. Entonces, si por allá nos escuchan, tienen dudas, algún comentario, quieren que analicemos un caso, sin ningún problema nos los puedan hacer llegar al correo, lo hemos expuesto, o al número de WhatsApp, que es 5548739257, mándenos sus comentarios y con mucho gusto les responderemos. Pues, gracias y hasta pronto.
Gracias, adiós.
Adiós.
Yeah.